de facultad del Estado, entonces les va a poder vetar esa comisión. ¿Ustedes creen que eso sería susceptible de vetarse? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿por qué? Porque si eso fuese así, todas las asociaciones protectoras de derechos humanos a nivel social tendrían que declararse inconstitucionales. O sea, los municipios se integran a través de regidores y a un regidor le toca la comisión de Hacienda, la de Mercados, la de Honor y Justicia. ¿Por qué no le puede tocar a un regidor la de Derechos Humanos? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la razón lógica para impedir ese tipo de ejercicio de potestad? Ninguna. Ninguna. Solo la forma en la que se interpreta. ¿Sí? Entonces, es un caso que siempre lo planteo porque nos ejemplifica los errores o los extremos a los que podemos llegar si continuamos interpretando a la Constitución y a los derechos que ella misma prevé en la manera en que se hace en un Estado legal de derecho. El Estado legal de derecho no es negativo. El Estado legal de derecho fue una reacción al jus naturalismo. ¿Ustedes recuerdan esa gran pugna que existe entre dos corrientes teóricas del derecho, que es la del jus positivismo y la del jus naturalismo, derecho natural o derecho positivo? El derecho natural, en pocas palabras, hasta antes de que se implementara con mucho rigor el derecho positivo, pretendía enseñar que detrás de toda norma existe algo que la inspira. Y ese algo que la inspira es precisamente una situación naturalmente circunscrita en el contexto del ser humano, ¿no? O sea, todas las normas que se realizan en la sociedad obedecen a un fin inmediato que es el servicio al ser humano y la tutela de sus prerrogativas esenciales. Eso dice el derecho natural. El derecho positivo, a grosso modo, hay muchísimas teorías de derecho natural y de derecho positivo. El derecho positivo dice: no me interesa saber qué es lo que inspira una norma. Lo único que nos interesa aquí es que la norma se haya expedido conforme a un procedimiento legislativo. Si la norma cumple con el procedimiento legislativo, es justa. Y no podemos contrastar su contenido con ningún sentimiento metafísico. ¿Qué es así? Si la ley dice que si usted malmira a una persona y la pena es 3 piquetes de aguja en la córnea, eso es justo. Así de sencillo. Hitler abusó del dispositivismo. Anselm fue uno de sus principales colaboradores en la creación de toda esa teoría de que lo que estaba previsto en la ley era, además de legal, justo. Por eso es que cuando tenían que ejecutar judíos por mandato de ley, pues lo hacían. ¿Por qué? Pues porque la ley lo ordenaba. Si la ley ordena que debes de ejecutar judíos, ¿por qué no los vas a ejecutar? Eres juez, tienes que cumplir con la ley, pues entonces ordena que los ejecuten, ¿no? ¿Y qué pasó cuando en Nuremberg los sancionaron? ¿Qué dijeron la gran mayoría de los jueces que habían firmado sentencias de muerte de judíos? Que lo habían hecho porque la ley se los ordenaba. ¿Y qué creen que le dijeron esos jueces? Que ni al caso, ¿verdad? Y de ahí nace el derecho, o se va gestando, la cuestión del derecho a la objeción de conciencia. Yo no puedo aplicar, por mucho que lo diga la Constitución, por mucho que lo diga la ley, una norma que resulte violadora de un derecho humano. Pero eso no siempre lo tenemos presente. Y por eso de repente cometemos muchos resbalones, ¿verdad? Entonces, regresando al punto, ¿por qué, dirán, pues después de lo que les acabo de decir, dirán ustedes, bueno, ¿por qué estamos enmarcados en el positivismo? ¿Por qué si lo mejor es el disnaturalismo, por qué no hacemos el disnaturalismo? Qué sencillo, ¿no? Pues si lo mejor es el Estado social de derecho y no el legal, pues ¿por qué no estamos en este? Por una cuestión de visión. ¿Con qué tipo de libros, voy a citar al doctor Carbonell, estudiamos? La gran mayoría de los libros